suele hacer en los inviernos todas las campañas de prevención, como ya hay algunas circulando en los medios de la ciudad de Mar del Plata y a nivel nacional también, y Camusi también hace lo suyo, pero los consejos más clásicos es tener en cuenta la revisión periódica de artefactos, y en el caso de que no se pueda hacer eso por algún motivo, tener en consideración algo que es básico, que es la coloración de la llama, que cualquier artefacto de gas que pueda llegar a generar monóxido de carbono por una mala combustión, previo a eso genera una llama distinta al color azul, o sea, una llama de color amarilla o naranja, o distinta al color azul, está generando monóxido de carbono, o sea, lo primero que hay que hacer es una revisión ocular, pero como siempre las recomendaciones son llamar al gasista matriculado y revisar periódicamente los artefactos, y sobre todo cuando se inicia una construcción o se decide colocar un gaso doméstico en un hogar, hacerlo con alguien especializado en el tema, porque a veces los artefactos se colocan en lugares que no van o se usan, como no sé, por ejemplo, gran parte de los accidentes que ocurren en Mar del Plata son con las hornallas, por usar las hornallas como calefactor. Se sabe que los gasos domésticos tienen que ser usados para lo que fueron construidos. Entonces, esos son los tips principales. Y después, no obstruir las rejillas de ventilación normadas por el gas, donde van de acuerdo a la potencia calórica del gaso doméstico, y eso proporciona la ventilación cruzada para lograr airear el ambiente correspondiente. ¿Esto puede llegar a frenar la formación de monóxido de carbono? No la frena, pero puede evitar que la concentración de monóxido de carbono, teniendo una circulación de aire, puede evitar que esa concentración de monóxido de carbono sea elevada y nos conlleve una muerte o una intoxicación.
Entonces, Miguel, la primera señal de peligro es el cambio de coloración de la llama, que nos señala claramente que estamos en presencia de una mala combustión.
Correcto. Y después, como el monóxido de carbono es un gas que se produce por una ausencia de oxígeno, y lo más peligroso de ese gas, por eso se llama muerte silenciosa o enemigo invisible, es que no tiene olor, no tiene sabor, no es un gas que tiene color, el ser humano no tiene forma de detectarlo, ¿sí? Lo detecta con la sintomatología correspondiente previa o durante la intoxicación o previo a la muerte. ¿Cuáles son los más peligrosos de este gas? Que una de las sintomatologías te produce somnolencia. Entonces, cuando uno se empieza a sentir, las estancias son las siguientes. Primero, náuseas. Después, mareos y dolor de cabeza, que son síntomas típicos o de una gripe o una descompostura. Cuando uno está gripado o descompuesto, lo que hace es irse a dormir, irse a la cama, se acuesta. Y después el siguiente síntoma que produce este gas es somnolencia. O sea, la situación que se genera cuando hay una intoxicación por monóxido de carbono es muy grave, porque el ser humano tiende a acostarse y cuando se va a dormir, precisamente el gas se produce somnolencia y ya ahí es irreversible. Empieza la taquicardia y la muerte posterior. Entonces, por eso se le dice también el enemigo silencioso o muerte dulce, ¿sí? Porque te dormís. Y muchos de los procesos en Argentina, tenemos un promedio de 300 muertes por año y arriba de 20.000 intoxicaciones anuales. ¿Qué es lo que sucede? Generalmente la gente, lo que se recomienda cuando pasa eso, es tener en cuenta que ante esa sintomatología puede ser que no hayas comido algo que te haya caído mal y que estés intoxicando. Es una fuente de combustión dentro del lugar, tener en cuenta que si no está aireado, esa fuente de combustión, si está funcionando mal, puede estar intoxicándote. Entonces, la tercera sintomatología es tener en cuenta, cuando uno está adentro, que si tenés, por ejemplo, sobre todo, lo que son los tiros naturales, o dejaste la hornalla prendida y empezás a sentir esos síntomas, podés estar intoxicándote con monóxido de carbono. Uh-huh.
Bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Cuál es lo inmediato en presencia de una señal de estas características o de un estado, de una sensación de intoxicación?
Claro, lo inmediato es ventilarse, airearse, ¿sí? Por eso existen esas campañas que dicen dejar la ventana abierta para generar circulación. Lo ideal es que haya circulación de aire y oxigenar el ambiente rápidamente. Lo mejor sería poder apagar automáticamente esa fuente de combustión para que siga generando monóxido de carbono. Es lo mismo que cuando se dice, bueno, hay una pérdida de gas que es distinto al monóxido de carbono, lo que hay que hacer es cortar el gas. Lo mejor sería poder cortar la fuente de combustión, o sea, apagar automáticamente el artefacto, pero a veces no te dan tiempo, uno tiene que recurrir a airearse rápidamente. Airearse rápidamente significa ventilar los ambientes, ¿sí? Que haya circulación de aire cruzada. No quiere decir que dejes una ventana abierta, haya circulación de aire. Y también en la ventana abierta va a depender del tamaño de la fuente, del lugar de la ventana y de otros factores. Entonces, lo que hay que hacer es airear los ambientes. Suele suceder que la gente, precisamente en este periodo del año, por una cuestión de ahorro energético, de mantener los ambientes calefaccionados, aplica burlete por todos lados y burletea también a veces las rejillas de ventilación, lo cual no se produce la ventilación cruzada y te conlleva a una intoxicación. Entonces, lo primero que hay que hacer es airear a la persona, sacarla a un espacio donde haya circulación de aire. Y después ventilar el ambiente y apagar la fuente de combustión. Lo mejor sería tener los sistemas como los que hemos desarrollado en la Universidad Nacional de Mar del Plata y el CONICET, que te cortan automáticamente la combustión del gas cuando hay presencia de monóxido de carbono por una mala combustión o presencia de metano, sí, que es el gas de niña, que es cuando hay una pérdida y una explosión. Son los dos gases que producen accidentes en Argentina. Pero por ahora, hasta que la tecnología en Argentina avance, lo mejor es salir de un espacio ventilado.
Estamos hablando con Miguel Ponce, investigador del CONICET. Miguel, soy Roberto Cabrera. Siempre también nos hacen referencia sobre la atención que hay que tener con los calefones. Siempre nos comentan, por ejemplo, que no debe estar en el baño y otras recomendaciones. ¿Qué nos podés aportar?
No, precisamente, la mayor parte de los accidentes en Argentina se producen, el 87%, y esto es histórico, con los calefones. Y también, si uno recurre a la línea del tiempo, los accidentes se han corrido de clase media de clase baja a clase media alta. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los accidentes ocurren con calefones o calderas, ¿sí? Si bien las calderas tecnológicamente son las más seguras de todas, pero sucede que la hermeticidad de las casas ha llevado a muchos tecnológicamente a tener casas con doble cerramiento, con doble vidriado y con mayor hermeticidad. Entonces eso provoca directamente que no haya circulación de aire, como mencionaba, y sobre todo cuando cuando tenés calderas, se ha visto muchos accidentes de eso, hemos recurrido con los detectores y se ve una alta concentración de monóxido de carbono, y sobre todo con los calefones. Los calefones producen el 87% de los accidentes. Y en lo que son los edificios, por ejemplo en Mar del Plata, toda la zona céntrica, a veces gran parte de los problemas ocurren, como mencionabas, cuando los artefactos están mal instalados. Por ejemplo, un caso típico, no se ve tan seguido, pero antiguamente se acostumbraba a instalar el calefón adentro del baño. Eso es una muerte segura. Entonces, no usar los aparatos para lo que no fueron diseñados, como por ejemplo el horno para calefaccionarse, y por eso se insiste siempre en una revisión periódica con un gasista matriculado, que es quien sabe dónde tiene que ir colocado y cómo tiene que ir colocado cada artefacto. Mar del Plata es una ciudad que tiene alta corrosión. Si uno no coloca los sistemas como corresponde, con los caños que corresponden, con la concentración, un detalle ínfimo, la pared, los albañiles te hicieron una pared con un distinto contenido de cal, eso puede producir una corrosión en la cañería de salida, ya sea del aparato para el calefaccionar, el calefactor, o mismo un termotanque, un calefón, y eso te puede hacer que por una cuestión de vientos, los gases de combustión en vez de salir ingresen hacia el hogar y te produzcan intoxicación. Los factores para la cantidad de intoxicados que tenemos en Argentina son diversos. Si uno analiza caso por caso, lo que te puedo decir que a grosso modo los más riesgosos son los calefones. ¿Por qué los calefones? Porque los calefones tienen consumen una gran cantidad de gas, ¿sí? Es un sistema con altas calorías. Y que consuma gran cantidad de gas te puede generar gran cantidad de monóxido de carbono. Por eso los torna los artefactos más peligrosos. Después siguen los factores de mala colocación o uso indebido de los artefactos, ¿no?
Miguel, y con respecto a los dispositivos de seguridad, ¿hay algunos que se puedan recomendar que sean efectivos? No sé si estarán al alcance del bolsillo de todos. Me refiero a los interruptores de corte para artefactos de gas.
Mira, los interruptores de corte para artefactos de gas, lo que viene hoy en día en Argentina, tenés los artefactos, todos vienen con termocupla. Lo que pasa es que la gente confunde la termocupla, que eso es para cuando el artefacto se corta la llama y termina emanando metano, que eso puede producir una explosión. O si se pincha, eso porque la llama de la termocupla funciona precisamente con calor, son medidores de calor. Después tenés los elementos bimetálicos que van colocados a la salida de cada artefacto. Estos se usan más en lo que son las tecnologías de caldera. Esos bimetálicos funcionan con la temperatura. Si baja la temperatura si hay un cambio de temperatura en la salida del gas de combustión hacia el exterior, se produce un corte, pero no miden ni metano ni monóxido de carbono. Y después está lo que se llama piloto analizador piloto analizador de gases, o sistema ODS en Estados Unidos, que es un sistema que mide la distancia entre la llama y la termocupla, y si hay un corrimiento de la llama por supuestamente generación de monóxido de carbono o que cambia la altura de la llama, eso te produce un corte. Pero no hay sistemas medidores de gases tóxicos y explosivos. Lo que sí conseguís en el mercado, que lo puedes entrar a internet y eso lo puedes comprar, y ya viene de los años 70, son las alarmas comunes y convencionales donde vos podés medir monóxido de carbono, metano y concentración de aire, y ahora se pusieron muy de moda con el COVID por la medida de dióxido de carbono, que es el gas ideal de combustión. El dióxido de carbono también es el que exhalamos durante la respiración, y alta concentración de dióxido de carbono significa aire demasiado exhalado, no te va a producir la muerte, pero produce somnolencia, y se usó hace 2 años atrás, cuando empieza la campaña de COVID, para medición de gas, dióxido de carbono en el ambiente. Entonces, todos esos medidores que son sensores se pueden utilizar también como una alarma para el exterior, para avisarte que en el ambiente de tu casa tenés un gas que se está poniendo en peligro, ¿sí? Cualquiera de esos gases. Pero lo que no hay todavía en el mercado son sistemas que vengan como vos tenés en el coche, donde vos tenés la sonda lambda, te está midiendo constantemente la concentración de gases. Lo ideal, lo técnico, sería que cada artefacto de gas traiga por en sí mismo, por adentro, un medidor de concentración de gas y actúe en función de eso. O sea, cuando mide la concentración, te avisa el teléfono o te avisa el display en la pared, te está midiendo el artefacto de gas, ¿sí? Que son esas las tecnologías que tenemos diseñadas en Mar del Plata desde el año 2003. Eso todavía en la Argentina no llegó. O sea, tecnológicamente estamos atrasados porque el parque de gasodomésticos de Argentina todavía es un parque de gasodomésticos de los años 50, en industrias metalmecánicas, y todavía estamos lejos de poder instalar electrónica compartida en los artefactos compartida, o sea, tecnología electrónica consensado. Sí, puedes comprar una alarma e instalarla en tu casa, que es el otro, es algo muy efectivo y eficiente, colocar una alarma externa. Pero cuando vos con una alarma externa generás una pérdida de gas o formación de monóxido de carbono, no te va a cortar el gas, el artefacto, la fuente va a seguir generando ese gas. La idea es que la fuente deje de generar ese gas y se corte automáticamente, y posteriormente te avise. Si te avisa y estás dormido, de nada te sirve, porque ya te dormiste. Entonces lo que hay que hacer es trabajar con los sistemas duales, donde también implican ahorro energético, pero a la vez puedan tener sensores que el mundo tiende a sensorizarse. Sensorizar todo lo que son los artefactos de gas. Que no es algo ni muy complejo ni muy costoso.
Miguel, la incorporación en la fabricación de estos artefactos a gas, de los dispositivos que fueron desarrollados por el CONICET bajo tu dirección, formaron parte en su momento de un proyecto de ley presentado en el Congreso sobre prevención de intoxicación por monóxido de carbono. ¿Qué pasó con ese proyecto?
Vino el COVID y quedó en el olvido. O sea, la temática, ese proyecto se presentó dos veces, y un año no llegaron por los tiempos legislativos y pierden tiempo parlamentario y se vuelven a caer. Los diputados que lo presentaron fueron cambiando y quedó olvidado nuevamente, como ha quedado olvidado otras veces. Paralelo a eso, se siguen haciendo las campañas de monóxido de carbono. Y paralelo a eso, bueno, durante esos periodos hubo dos empresas de afuera de la Argentina, que son RINI y RINAI, a través de un riñón nuestro, que es el Centro de Desenvolvimiento de Materiales Funcionales de Brasil. Ellos pudieron contactar con las empresas de Brasil, y hoy en día las empresas están haciendo negociaciones para poder incorporar esa electrónica en los artefactos de gas. De hecho, uno de los artefactos de gas donados por Brasil está en INDEMA, se puede ver la tecnología funcionando en Mar del Plata, en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Materiales, con un artefacto que se fabrica en Japón y en Estados Unidos. En Argentina todavía están en la discusión si el sistema sirve o no, y estas dos empresas extranjeras, bueno, estuvieron interesadas por el sistema y lo están buscando cada artefacto de gas necesita una tensión y una tensión y un tamaño de chip y una disponibilidad espacial del sensor adecuada. Entonces, a través del grupo de Brasil, Centro de Movimiento de Materiales Funcionales, y de la UNIFEI, que es otra universidad de Brasil, estamos tratando de avanzar fuera de Argentina. Y el proyecto de ley, bueno, hay intenciones de volver a presentarlos y prevé la adecuación de los artefactos de gas en Argentina de acá a 10 años con un apoyo del Estado, porque claramente el problema está que las empresas no tienen dinero para adecuar las industrias metalmecánicas e incorporar electrónica, que eso sí es costoso, porque hay que homologar todo el parque tecnológico. Entonces, la idea de ese proyecto preveía ayudar a las empresas argentinas para que puedan ir adecuando los artefactos de gas a lo que se usa en el mundo, ¿no?
Miguel, nos estás hablando de un proyecto con Brasil. ¿Cómo comenzó todo eso y en qué instancia del proyecto estamos con el país vecino?
Lo que llevamos adelante con Brasil son proyectos desde el año 2003 que fueron heredados de otros investigadores que son los que me formaron a mí en el CONICET, y se dio continuidad a ese tipo de proyectos. Son proyectos que tiene la FAPES, que es la Fundación de Amparo a la Pesquisa de Brasil, con el CONICET. Después hay otros proyectos de intercambio de investigadores. En este momento tenemos 3 investigadores brasileños en el Instituto en Mar del Plata, y son proyectos bilaterales donde Brasil en los últimos años nos ha dado una mano enorme en lo que es la cuestión tecnológica. Nosotros nos venimos atrasando con lo que son los fondos de investigación para poder seguir trabajando a nivel internacional, ¿no? Cuando hacemos ciencia, trabajamos a nivel internacional. Entonces, Brasil, lo que hacemos en este momento con el grupo de Brasil es hacer intercambio de conocimiento. Ellos nos prestan todo el equipamiento y nosotros podemos trabajar en la parte de caracterización de síntesis, preparación de materiales y caracterización en Brasil, y toda la parte teórica en Argentina, en la medición de algunas propiedades de caracterización eléctrica, como es la aniquilación de positrones, que en parte se hace en la ciudad de Tandil, porque es el único equipo que tenemos en Sudamérica. Entonces, parte de la caracterización y el desarrollo de materiales que van a ser utilizados como sensores, en este caso de gases, se hace acá en Argentina, se hace en Brasil, y otra parte de la caracterización electrónica se hace en Argentina. Entonces, llevan adelante proyectos de cooperación internacional, y hay un gran intercambio de información y de investigadores. Y a nosotros, desde Argentina, nos sirve muchísimo porque nos provee acceso a tecnologías que en Argentina no tenemos, tecnologías para hacer ciencia básica. Con esos trabajos se hacen, por ejemplo, ya hemos patentado sistemas nuevos que son detectores, por ejemplo, colorimétricos, que mudan de color en función de la cantidad de gas que tenés. Y se han trabajado en otros materiales. No solamente trabajamos en la parte de materiales electrocerámicos para aplicación para el monóxido de carbono, sino tenemos otras áreas de investigación donde también se trabaja en Mar del Plata y en conjunto con otros países. Eso es típico del CONICET, ¿no?